Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, como todos los días, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, abundante información que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso del programa. Noticias tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Le pido que, por favor, a continuación, le suba el volumen a su radio, se acomode en su asiento y nos acompañe en este viaje por las noticias, porque Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolandita.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 12 de septiembre de 2022. La dramática caída del valor del peso cubano es la peor en 30 años. Censuran en La Habana concierto de Emilio Frías y su orquesta El Niño y la Verdad por su canción Cambio. Un grupo de 49 médicos esclavos cubanos fue enviado a México como parte del acuerdo firmado entre Manuel López Obrador y el régimen de La Habana. Esbirros del régimen negaron una vez más el derecho a llamadas telefónicas al encarcelado líder opositor José Daniel Ferrer. El régimen castrista mantiene bajo asedio a esposa de preso político del 11 de julio. En Voces de Cuba, Luis Alfredo Pérez, activista de la UNPACU, residente en Baracoa, denuncia amenazas del régimen castrista. Latinoamérica al Día, Voz de América. 5 puntos para entender la crisis social y política en Nicaragua. Mirada al Mundo, Telemundo. Celebrado un acto de recordación en la zona cero de Nueva York en honor a las víctimas del ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, depositó una corona de flores en el edificio del Pentágono, atacado también en esa fecha. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reporta un gran avance de su ejército en la región de Kharkiv. Misiones online. Crímenes de guerra de Rusia. Misiles rusos destruyen centrales eléctricas en Kharkiv, provocando grandes cortes de electricidad. Deutsche Welle. Ucrania aumenta la presión sobre las tropas rusas en la región de Kharkiv. France 24. La planta nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por los invasores rusos, detuvo su operación por completo. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Personal ucraniano de la planta nuclear de Zaporizhia fue víctima de acoso, detenciones y torturas por parte de los ocupantes rusos. France 24. Carlos III fue proclamado de manera oficial el nuevo rey y jefe de Estado de Reino Unido. De todo un poco. El Templo de Hathor en Egipto. Deportes. En el fútbol, ganan Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. En las Grandes Ligas, los Mets le infligen a los Marlins su derrota 82 de la temporada. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Así estamos comenzando la semana informativa. Gracias por el pase. Vámonos al detalle de las noticias. Una dramática caída sostiene el peso cubano con respecto a las divisas, todo esto por la mala gestión del régimen comunista. Eso lo hemos venido alertando durante décadas ya, y sin embargo sigue ocurriendo. Por ejemplo, Rider González, gerente de un pequeño café en el centro turístico de La Habana, tiene un desafío diario en un país donde los alimentos básicos de las cafeterías, como la leche y la harina, están escasos, a veces incluso, la mayoría de las veces podríamos decir, imposibles de comprar. Pero ahora que el peso cubano ha caído a su nivel más bajo en los últimos, escúchese bien, 30 años. En el mercado informal, según El Toque, un medio independiente de noticias en línea, dice que preparar el menú diario en el café se ha convertido en un dolor de cabeza. En primer lugar, por el precio, y en segundo lugar, porque prácticamente los insumos no se consiguen. González debe encontrar los alimentos en las tiendas que venden en dólares en la isla, pero cobra a sus clientes en pesos cubanos. Y a medida que la moneda local se debilita, necesita más dinero para comprar la misma cantidad de ingredientes. Todos los días tenemos que imprimir nuevos menús con los nuevos precios, dijo González a Reuters, mientras la cafetería se preparaba para abrir temprano en la mañana. Los clientes, por supuesto, están en desacuerdo. A principios de agosto, la dictadura comunista reabrió las casas de cambio que estuvieron cerradas durante casi 2 años, mientras anunció un precio favorable a la par del próspero mercado negro, una medida que dijo ayudaría a estabilizar el peso, cosa que por supuesto no ocurrió, un error de cálculo acompañado con la mentira de siempre de la dictadura comunista. El Estado debe restablecer el control del tipo de cambio, dijo el ministro de Economía del régimen comunista, Alejandro Gil. Defenderemos nuestra tasa de 120 pesos por dólar, señaló. El mercado informal en la isla, sin embargo, no se ha dejado influir. El jueves el peso se debilitó a 155 por un dólar, según El Toque, su punto más bajo desde el llamado periodo especial en Cuba, una profunda depresión económica que siguió en el año 1991 al colapso de la Unión Soviética, su antiguo benefactor, donde tuvieron que despenalizar el dólar porque ya no podían vivir de la teta de la Unión Soviética. Me refiero al régimen, por supuesto. El precio de un dólar es el precio al que lo encuentres, no el que quiere establecer la dictadura comunista, afirmó Ricardo Torres, un economista cubano radicado en los Estados Unidos. La realidad es que la dictadura comunista no ha resuelto los problemas de fondo. Torres dijo que el récord de emigrantes cubanos, alrededor de 180.000 que han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México desde el año pasado, es un factor extraordinario que impulsa la dramática caída del peso. Si cada uno de los emigrantes necesitara $8.000 para hacer ese viaje, representaría más de $1.400 millones en demanda, algunos de los cuales probablemente se compraron en el mercado informal en Cuba, sostuvo Torres. Ese es dinero que se fue todo junto. Esas personas lo compraron en Cuba, una moneda que ya escaseaba, y ellos se las llevaron, señaló. El economista explicó que esos dólares no se están reponiendo porque el turismo, las exportaciones y las remesas, fuentes clave de recursos que tanto necesita la dictadura comunista cubana como también el pueblo, no han podido recuperarse a niveles previos a la pandemia en medio de una economía mundial tambaleante. Los cubanos no han tenido más remedio que comerciar con dólares en el mercado negro desde el año 2020, luego de que la dictadura comunista cerrara sus casas de cambio, deteniendo la pérdida de divisas necesarias para comprar mercancía fuera de la isla, pero que en definitiva ha llevado al país a una gran, más aún, peor recesión. Luego de que la dictadura comunista reabrió el mercado cambiario formal, se formaron largas filas en muchas casas de cambio conocidas por sus siglas CADECA para aprovechar inicialmente las tarifas favorables. Moisés González, un pintor y escultor que hacía fila esta semana para comprar divisas en el exclusivo barrio de El Vedado, fue uno de los afortunados. Una oportunidad que muy pocos han podido aprovechar, pues la mayoría del país ha tenido que seguir recurriendo al mercado negro. Otros cubanos, como Julio César, un guía de turismo de 36 años sin trabajo durante meses debido a la escasez de visitantes extranjeros, no tiene vías de ganar dólares y debe sobrevivir con los pocos pesos que pueda reunir. Para él, la lección de la creciente crisis cambiaria está clara. Aquel que no tenga moneda extranjera en Cuba está embarcado, apuntó. Tan embarcados como están los artistas, los jóvenes cubanos que miran al futuro a través de la cultura. El popular cantante Emilio Frías no pudo despedirse del auditorio durante un concierto este sábado en La Habana de su orquesta El Niño y la Verdad en la Casa de la Música de Galeano, que terminó con un técnico de audio arrastrado fuera del lugar y la indignación de los asistentes. Según se aprecia en un video publicado en las redes sociales en horas de la madrugada del domingo por el periodista independiente Manuel de la Cruz, personal de seguridad del lugar expulsó con violencia a uno de los técnicos del audio que se negaba a apagar los equipos, esbirros de la dictadura comunista, por supuesto. El cantante hablaba al público sobre la censura de su polémico tema Cambio, su más reciente sencillo, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 16 de septiembre. Tal vez pudo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada. Aquí todo esto lo han armado ellos. Y si van a hacer eso, de verdad, les digo, si se van a poner así, no me inviten más, no me llamen más y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio. De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Donde quiera que yo esté, voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos. Solamente tengo que decirles que la bendición de Yemayá siempre les alcance a todos, dijo el cantante como introducción al tema final del concierto. Fue entonces cuando los censores intentaron poner fin a la presentación de forma abrupta, explicó el periodista de la Cruz en la red social. La presentación cierra con antelación y no dejan al intérprete finalizar con su clásico tema Agua pa' Yemayá. Algunos de los participantes comienzan a proferir insultos contra los funcionarios del local y luego incluso contra la dictadura comunista, escribió. Frías, dirigiéndose a la persona que intentaba presionar a los técnicos para que apagaran la amplificación de sonido, con camisa blanca de mangas largas en la zona de control de audio, le dice: «Si vas a hacer eso, ya me voy, pero que la gente te vea apagándolo. ¿No me puedo despedir de la gente?». Acto seguido arranca con la canción y en medio de la ovación del público, el cantante le dice con sarcasmo a su censor: «Túmbalo si quieres, túmbalo si quieres ahora». Patricia de Cepeda, una de las seguidoras de la Cruz, comentó en el post: «¡Qué vergüenza! Miedo a una canción. Están colgados con palitos y de los chinos». Por su parte, Janet Force escribió: «Es una falta de respeto detrás de otra. Ya ni divertirse con tranquilidad pueden los cubanos. Admirable la actitud del compañero del audio. Ojalá y las represalias no sean tan severas, pues al final, como a muchos, lo aplauden, pero lo dejan solo. Entiendo que las personas fueron a divertirse, pero es muy triste que no sepan el poder que tienen. Es su derecho a escuchar el concierto completo, para eso pagaron. Si se hubieran quedado todos exigiendo la canción, hubiera sido genial, pero todavía prefieren cumplir las órdenes de cuatro gatos que no son mejores que ellos», agregó. Esta pudiera ser la última presentación en Cuba del cantante, que anunció el viernes en un video publicado en su cuenta oficial de Facebook que el concierto en la Casa de la Música de Galeano era una gran despedida antes de partir a México, donde tiene programados dos conciertos exclusivos. Vámonos inmediatamente a la pausa y retornamos. Tenemos más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche, de lunes a miércoles. de 9 a 11 de la noche, de jueves a sábado, y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Real Madrid goleó este domingo 4-1 al Mallorca en un partido en el cual el uruguayo Fede Valverde y los brasileños Vinicius Junior y Rodrigo fueron guías del triunfo de un conjunto que encuentra su fortaleza en su superioridad física en las segundas partes. El Mallorca se fue arriba al minuto 35 cuando Muriqi le ganó la posición con facilidad a Mendy y abrió el marcador de cabeza. Fede Valverde fue el encargado de empatar con un soberbio gol en el descuento del primer tiempo. El uruguayo recibió el balón cerca del área del Real Madrid, arrancó directo a la portería contraria, dejó a 5 rivales en una carrera de más de 50 metros y cuando llegó a la frontal, con la zurda clavó el balón en la escuadra izquierda de la meta rival para firmar el que será uno de los mejores goles de la temporada. La ventaja la logró Vinicius al 72 tras una buena asistencia de Rodrigo. Fue un gol magnífico también, burlando a 2 defensas y picando con la zurda para superar al guardameta. Rodrigo culminó su buen partido con otro buen gol al 89 y Rudiger puso la puntilla en el descuento final. Así el Madrid mantiene el pleno de victorias en la Liga Española, 5 de 5. Por su parte el sábado, el Barcelona sumó 3 puntos a costa de un Cádiz que aguantó con empate a 0 hasta el minuto 55 cuando De Jong abrió el marcador y luego Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé completaron la goleada 4-0. Otros que golearon fueron el Atlético de Madrid, que venció 4-1 al Celta de Vigo, y Athletic de Bilbao, también 4-1 al Elche. En otros resultados en España, Sevilla 3, Español 2, Rayo Vallecano 2, Valencia 1, Betis 1, Villarreal 0 y Getafe 2, Real Sociedad 1. Y nos vamos al béisbol. Brandon Nimmo conectó un jonrón y un doblete y recibió par de boletos. El boricua Tomás Nido disparó 3 hits, incluyendo un jonrón. T-Juan Walker ganó su cuarta decisión contra los Marlins esta campaña. Y los Mets de New York derrotaron el domingo 9-3 a los de Miami. Los Mets que cayeron el viernes del primer lugar de la división este de la Nacional, por primera vez desde el 11 de abril, tras perder el primer juego de la serie, retomaron la punta con 1.5 juegos de ventaja luego de ganar el sábado y perder 2 Atlanta en Seattle. Para los Marlins fue su derrota 82 de su pésima campaña. Y en otros resultados del domingo en las grandes ligas, en la Liga Americana, Atléticos vencieron a Medias Blancas 10-3, Reales a los Tigres 4-0, Medias Rojas a Orioles 1-0, Rangers a los Azulejos 4-1, Guardianes vencieron a Mellizos también 4-1, Astros vapulearon a los Angelinos 12-4 y los Yankees a los Reyes 10-4. En la Liga Nacional, Cerveceros derrotaron a Rojos 7-6, Cardenales a Piratas 4-3, con Albert Pujol conectando su jonrón 697. Phillies vencieron a Nacionales 7-5, Cascabeles a los Rockies 12-6, Dodgers a los Padres 11-2 y Gigantes a Cachorros 4-2. En un partido de Interligas, Marineros vencieron a Bravos 8-7. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Un nuevo grupo de 49 médicos esclavos cubanos llegó a México como parte del acuerdo de salud firmado el pasado mes de mayo entre el régimen comunista de Cuba y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Según la información suministrada por el medio oficialista de la dictadura comunista Prensa Latina, los antillanos llegaron este fin de semana al estado de Campeche, ubicado al sur de la nación azteca. La gobernadora de Campeche, Leida Sansores, el embajador de la dictadura comunista cubana en México, Marcos Rodríguez, autoridades del Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Secretaría de la Juventud, una representante de médicos del estado y el cónsul de dicho territorio, Raizel Calvo, fueron los que recibieron al grupo de médicos esclavos cubanos. Durante dicho recibimiento, Sansores dijo que estos galenos cubanos, aparte de lucrar al régimen castrista con sus profesiones, apoyarán los esfuerzos del gobierno de México de brindar salud para todos, en especial a los mexicanos más humildes en zonas remotas donde hay ausencia casi total de galenos. Es obvio que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pretende crear un sistema de salud gratuita con médicos esclavos cubanos. Es importante mencionar que la semana pasada el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló sobre su plan de salud para el bienestar, con el cual pretende crear un sistema de salud pública. Y esto, por supuesto, con el servicio de los médicos esclavos cubanos. El mandatario mexicano aseguró que dicho plan estará activo hasta mediados del año 2023. El presidente mexicano y mejor amigo del tiranillo de Apeso dijo además en su habitual conferencia de prensa que México seguirá contratando médicos esclavos cubanos y especialistas de otros países, aunque les duela. Es importante mencionar que la contratación de galenos cubanos por México causó gran revuelo en la isla e incluso en el país azteca, ya que opositores de ambas naciones aseguran que dichas contrataciones son una trampa para financiar al régimen comunista de La Habana a través de la explotación del personal médico de Cuba. Bueno, y por otra parte, esbirros del régimen castrista negaron una vez más el derecho a llamadas telefónicas al líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, secuestrado actualmente en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así lo denunció su hermana, Ana Belki Ferrer, a través de las redes sociales, indicando que ya son 3 meses y 5 días los que lleva el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, sin escuchar la voz de otros familiares, que no sea su esposa Nelva Ortega, quien pudo verlo apenas unos minutos hace unos pocos días. Otro viernes sin poder escuchar a mi valiente y abnegado hermano José Daniel Ferrer García. 3 meses y 5 días sin hablar por teléfono con su familia dentro de Cuba. El capricho, la cobardía y el odio de los tiranos les impide otorgarle ese derecho, escribió la hermana del opositor en Facebook. De igual forma, Ana Belki recordó que José Daniel Ferrer permanece en las peores condiciones posibles dentro de las mazmorras, en una celda tapiada, sin recibir la luz del sol, semidesnudo, asediado por los mosquitos y, por si eso fuera poco, padeciendo varias enfermedades que ponen en riesgo serio su vida. La misma cantidad de días semidesnudo, en calzoncillos, sin tener cómo protegerse de los agresivos y peligrosos mosquitos que mantienen su delgado y torturado cuerpo agujereado de picotazos. Le están cobrando muy caro su firme determinación de no acceder a las amenazas y chantajes de no negociar con dictadores. Cabe recordar que tras la visita de su esposa, a Ferrer lo intentaron chantajear con cambiar su forma de pensar e incluso salir del país, o de lo contrario pasaría mucho tiempo encerrado en una cárcel cubana. José Daniel Ferrer no se ha rendido a esas peticiones y se mantiene en situación de castigo extremo por parte de los esbirros de la dictadura comunista cubana. Por otra parte, amigos, esbirros del régimen castrista mantienen bajo asedio y amenaza a la activista cubana Delanis Álvarez, quien es esposa del preso político Dunieski Ruiz, este último secuestrado luego de las históricas protestas que acontecieron el 11 de julio, que dieron inicio desde esa fecha el año pasado en Cuba. Esta denuncia fue emitida por el también activista Albert Fonseca a través de las redes sociales, indicando que la seguridad de la dictadura comunista ha citado varias veces a esta mujer sin la respectiva orden escrita, como suele suceder en la isla. Ante las negativas de acudir a estas absurdas citaciones, los esbirros cobardemente la amenazan. Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz, que vive sola con su niña pequeña, la seguridad de la dictadura comunista la ha estado citando sin ninguna orden escrita y ella se ha negado bajo su derecho como ciudadana y la están amenazando, escribió Fonseca en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que no es la primera vez que la dictadura comunista acosa a Álvarez por el simple hecho de que la mujer se ha mantenido firme exigiendo la libertad del preso político. Hace un par de meses acudió a la embajada de Polonia en La Habana junto a Zaily Núñez, esposa también del preso político Michael Puig, para denunciar el injusto encarcelamiento que sufrieron ambos. El pasado mes de agosto, estas dos mujeres, junto a Marta Perdomo, Lisette Fonseca, Ailex Marcano, Wilber Aguilar y Luis Rodríguez, resultaron detenidas por haber llevado a cabo una manifestación pacífica frente a la Catedral de La Habana. A pesar de que Delanis ha sufrido la represión de la tiranía comunista en reiteradas ocasiones, en ningún momento ha bajado los brazos y, de hecho, ha afirmado que se mantendrá luchando hasta el final por hacer justicia. Mis amigos, vámonos inmediatamente a la pausa y regresamos. Tenemos más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670 Poderosa.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Y le pido que por favor tome muchísima atención. Luis Alfredo Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, residente en Baracoa, denuncia amenazas del régimen comunista. Compartimos con ustedes a continuación esta nota tomada del portal Cubanet para nuestras voces de Cuba.
Al patrullero de mi casa a decirme que yo tengo que presentarme en la policía, en la PNR Nacional Terrorista de aquí de Baracoa. Debido a los carteles yo tengo puesto aquí en la entrada de la casa, y en la casa de Yaciel Medina Espinosa, junto a David, jefe del sector del Turey, y otro agente más, me amenazaron ahí, diciéndome que yo tenía que quitar los carteles, porque aquí los únicos que están autorizados a poner carteles son la dictadura esta, el comunismo, que para una persona poner un cartel tenía que pagar a Planificación Física, para que entonces Planificación Física te autorizara a poner los carteles. Voy a decir los carteles que lo convengan ahí. Ahí hay uno que dice Patria y Vida, hay otro que dice Viva el 11 de julio, el Día de la Rebeldía Nacional. Otro dice que viva Cristo Rey y el Señor Jehová, mi Dios, en él no hay injusticia, ni corrupción, ni abuso de poder. A la parte de adentro también hay otro que dice, Jehová, mi Dios es justo, es humanitario y que él hace justicia a todos estos corruptos. Me llamo Luis Alfredo Pérez Paján. Si a Dios le mal, la molesta hasta la palabra de Dios. Infinitas veces he sido citado, amenazado. Me han puesto miles de cartas de advertencia. Estoy amenazado con procesarme. Me quitaron también los carteles de citarse también. Bueno, yo la recomendación que pongo al gobierno es, yo lo que quiero es, quiero que se le haga justicia a todos estos tiranos y que se vayan de Cuba para que se acabe la injusticia, el abuso de poder, la corrupción de estos tiranos comunistas asesinos y podamos vivir en libertad, porque no haya más hambre, ni represión, ni abuso de poder, ni miseria en este país. Patria y vida, abajo la dictadura asesina. Asesina, terrorista, gusana, delincuente, corrupta, ladrona, abajo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Nicaragua está sumergida en la peor crisis sociopolítica desde el fin de la guerra civil que concluyó en 1990. Te presentamos 5 puntos para entender la crisis sociopolítica. El origen del conflicto sociopolítico. Si bien las manifestaciones del año 2018 buscaban la derogación a las reformas a la seguridad social, las demandas cambiaron por más libertades, la democratización del país, la eliminación de la reelección indefinida y, sobre todo, justicia para las más de 300 personas que murieron durante el conflicto.
Decidimos tomar los distintos recintos de universidades y tirarnos a unas protestas.
La respuesta del Estado al conflicto. El gobierno del izquierdista Daniel Ortega nunca reconoció que las protestas fueron pacíficas, sino que dijo que fueron violentas, alentadas por grupos de oposición financiados por Estados Unidos con el fin de sacarlo del poder a través de un golpe de Estado.
No se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública.
Los fallidos intentos del diálogo. En los últimos 4 años, la oposición y el gobierno de Daniel Ortega se han sentado a dialogar en 2 ocasiones, pero en ambas las negociaciones fracasaron. La primera fue en mayo de 2018 bajo la mediación de la Iglesia Católica. La segunda fue en marzo de 2019 bajo la mediación del embajador del Vaticano en Managua y un delegado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. La reelección de Daniel Ortega y los precandidatos presos. El 2021 representó un rompimiento total del gobierno de Ortega con la Organización de Estados Americanos, OEA, que junto a la comunidad internacional, como la Unión Europea y Estados Unidos, demandaron reformas electorales para las elecciones presidenciales y legislativas. Ortega respondió ante esto encarcelando a los 7 precandidatos de la oposición e ilegalizando a 3 partidos políticos que lo adversaban. Según el Consejo Supremo Electoral, señalado de estar controlado por el oficialismo, Ortega ganó la contienda con el 75% de los votos. Ortega renunció a la OEA y el 10 de enero de este año asumió un nuevo mandato que concluye en 2026.
Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal.
Cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. La crisis se profundizó aún más después de las elecciones. El mandatario, por medio de la asamblea controlada por el oficialismo, ha ilegalizado más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil. Mientras el poder ejecutivo ha cerrado más de 50 medios de comunicación, más de 130 periodistas se han exiliado y los pocos medios que quedan en el país apostaron a la autocensura.
Uno de los factores fuertemente impactados son las organizaciones que se dedicaban a la protección y defensa de los derechos humanos en el país.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a funcionarios de Nicaragua, pero Ortega dice estar fuerte y ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Hablando de fechas históricas, se cumplen 21 años de una fecha de verdad dolorosa, los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. En Nueva York estuvo la vicepresidenta Kamala Harris junto a otros funcionarios. Ya es habitual, cada conmemoración de esta fecha pues demuestra las heridas que siguen abiertas para las familias de los casi 3.000 personas que perdieron la vida ese día. Y como es habitual, la plaza en donde fue construida una fuente y están grabados los nombres de las víctimas se llenó de flores. Varios edificios estarán también iluminados en azul como muestra de un homenaje por esta fecha. Mientras tanto, en el Pentágono, el presidente Joe Biden depositó una corona de flores. Biden señaló que incluso después de la retirada estadounidense de Afganistán, el país seguirá persiguiendo a los responsables de los ataques. Además, agregó que nunca olvidaremos a los fallecidos ese día y que el compromiso sigue siendo evitar otro ataque similar. Y en Shanksville, en Pensilvania, también se llevó a cabo un evento de recordación a las víctimas del 9-11. Ahí la primera dama, Jill Biden, junto con la secretaria del Interior, ofrecieron un homenaje a las 44 personas que fallecieron en el secuestro del vuelo 93 de United Airlines.
Un soldado ucraniano iza la bandera sobre la ciudad recientemente liberada de Chavlovske, en la región de Kharkov. Según medios ucranianos, las tropas han llegado a 4 kilómetros de Rusia en algunas zonas. Las imágenes fueron compartidas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con un mensaje incluido de agradecimiento que prometía expulsar a los ocupantes de cada municipio ucraniano. El presidente ha destacado que Ucrania ha recuperado 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio. El Instituto para el Estudio de la Guerra, cuya sede se encuentra en Estados Unidos, en su actualización diaria afirma que las fuerzas ucranianas han recuperado más territorio que el que los rusos habían logrado ocupar desde abril. Las Fuerzas Armadas ucranianas apuntan que las tropas rusas son presas del pánico. El enemigo sigue sufriendo pérdidas. En el sector de Kharkov, las unidades enemigas de la tercera división de fusiles motorizados del vigésimo ejército de armas combinadas se quedaron sin vías de abastecimiento. Su personal está en pánico. Rusia señala que se debe a un repliegue de tropas cuya misión es reforzar las fuerzas en Donetsk. Aún así, según el Ministerio de Defensa ruso, siguen golpeando posiciones del ejército ucraniano en la región de Kharkov con ataques de precisión. Mientras tanto, en la región de Donetsk, las bombas rusas han caído sobre Pokrovsk, causando grandes daños. Forman parte del aluvión de ataques que Rusia ha llevado a cabo en varios municipios del este de Ucrania y que han dejado al menos 10 muertos, según la Administración Regional Ucraniana de Donetsk.
Infernal la imagen de esta madrugada en Kharkov. Las llamas iluminan una ciudad sin electricidad tras un nuevo ataque ruso. Ha sido sobre la central térmica que ha provocado un apagón general hasta en 4 regiones del país. Los bomberos se afanan por apagar el impresionante incendio que se ha declarado.
Un misil ha impactado en la infraestructura y los transformadores que sirven a la ciudad de Kharkov han resultado dañados.
El presidente Zelensky acusa a Rusia del apagón y Moscú responde que no está atacando infraestructuras civiles. Un acto de venganza, dice Zelensky, ante el júbilo de los ucranianos que con abrazos, flores y banderas celebran la liberación y reciben a sus soldados. En estos primeros días de septiembre han sido liberados más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio invadido y Zelensky, optimista por los avances, dice que este invierno puede ser el de la desocupación. La contraofensiva ucraniana por norte, este y sur se fortalece cuando se cumplen 200 días de la invasión.
Escenas de destrucción y derrota en las carreteras de la región de Kharkov. Los vehículos militares rusos yacen destruidos y abandonados. Las tropas ucranianas han logrado una importante victoria, avanzaron rápidamente en franjas controladas por el enemigo, capturaron equipos y cortaron las líneas de suministro rusas. En la ciudad nororiental de Balaklia, la bandera azul y amarilla ondea de nuevo, para sorpresa de los lugareños que padecieron la ocupación rusa. Llegaron las fuerzas ucranianas y no lo esperábamos, no lo esperábamos. Cuando vi a nuestros soldados con los identificativos con nuestra bandera, me emocioné. fue grandioso. La gente está contenta de que haya llegado la liberación, de que la gente vuelva a su patria. Ya no hay ocupación rusa, ni opresión, ni sótanos, ni servicio secreto, pero al mismo tiempo la gente está traumatizada por la ocupación. La contraofensiva ucraniana se ha visto reforzada por el apoyo extranjero. En una visita a Kiev, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania prometió enviar más armas. Las entregas internacionales de armas, pero sobre todo el coraje y la determinación de los ucranianos, han conducido a la liberación de más territorio y a que mucha gente recupere una vida normal. Pero Moscú plantea otro punto de vista. Tras afirmar que enviará refuerzos a Kharkov, el Ministerio de Defensa aseguró que la retirada es un movimiento estratégico. Con el fin de alcanzar los objetivos de la operación militar especial para liberar Donbass, se tomó la decisión de reagrupar las tropas en las regiones de Balaklia e Izium para operar en dirección a Donetsk. Tras el reagrupamiento ruso, continuaron las explosiones en las partes del Donbass controladas por Ucrania. Horas después, cayeron misiles en la zona de Kharkov. Ucrania se mantiene alerta ante represalias de Moscú.
La planta nuclear más grande de Europa ha detenido su operación por completo. Energoatom, la agencia estatal ucraniana a cargo de la planta de Zaporilla, informó la madrugada del 11 de septiembre que desconectó el sexto y último reactor operativo de la central, luego de que fuera reconectada a la red eléctrica de Ucrania y los ingenieros pudieran maniobrar, mientras los combates continuaron en el área. La planta fue uno de los primeros objetivos de Rusia al iniciar su invasión, registrando el primer ataque el 4 de marzo.
El incendio comenzó como resultado de los disparos de las fuerzas de la Federación Rusa en dirección a la planta de energía.
Rusia y Ucrania se vienen acusando mutuamente de bombardear la planta, con el riesgo de provocar un desastre radioactivo. Además, el jefe de la planta ha denunciado torturas, asesinatos y secuestros rusos en contra del personal ucraniano, el cual está a cargo de la operación. Desde que iniciaron los enfrentamientos, organismos internacionales y expertos han advertido sobre el peligro de la violencia en la zona.
Con los bombardeos, el reactor y el sistema de enfriamiento pueden dañarse, como resultado de lo cual, en principio, es posible un accidente bastante grave.
El 4 de septiembre, Rafael Grossi, director del OIEA, expresó su preocupación mediante un informe que realizó tras su visita a la planta, el 1 de septiembre, junto con un equipo de expertos, y exigió la creación de una zona de seguridad para evitar un posible desastre nuclear. Por su parte, Kiev ha pedido a los residentes de las áreas ocupadas por Rusia alrededor de la planta evacuar por su propia seguridad.
Miembros del personal de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla sufrieron detenciones y torturas por parte de las fuerzas rusas. Así lo afirmó el viernes el presidente de la agencia nuclear ucraniana en una entrevista con la AFP.
Se estableció un régimen de acoso policial del personal. Ahora la situación es muy difícil porque hay torturas, golpes al personal, capturas del personal. Unas 200 personas del personal de la planta fueron capturadas. Dos personas fueron golpeadas hasta la muerte.
La central de Zaporilla, la mayor de Europa, situada en el sur de Ucrania, sufre ataques regulares de los que Kiev y Moscú se acusan mutuamente. Según alertó el viernes el Organismo Internacional de Energía Atómica, los bombardeos en la ciudad donde se halla la central nuclear provocaron un corte de electricidad que compromete la seguridad de las operaciones de la planta.
Es un momento para la historia de Reino Unido. Tras 70 años de reinado de Isabel II, con su muerte, su hijo, Carlos III, fue proclamado rey oficialmente, tras la aprobación del Consejo de Adhesión, desde el balcón del Palacio de St. James.
Proclamamos que el príncipe Carlos Philip Arthur George, debido a la muerte de nuestra soberana, se convierte en el único legítimo rey, Carlos III, por la gracia de Dios, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de sus otros reinos y territorios, rey, jefe de la Commonwealth, defensor de la fe, a quien le debemos fe y obediencia, Con afecto humilde, esperamos que Dios, por el que reyes y reinas reinan, que bendiga a su majestad con largos y felices años para reinar sobre nosotros.
Carlos III ya se había convertido en rey de forma automática al morir su madre. Pero la ceremonia del Consejo de Adhesión, conformado por políticos, jueces y personalidades públicas que ejercen de consejeros del monarca, lo oficializa. Tiene un enorme valor simbólico y constitucional que le otorgan legitimidad al rey, quien, acompañado por su mujer Camila y por su heredero al trono William, prometió servir a Reino Unido. I'm deeply
aware. Estoy al tanto de esta gran herencia y de los deberes y grandes responsabilidades de la monarquía que me fueron ahora heredadas. Y al tomar estas responsabilidades, debo esforzarme en seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado.
Ahora, su coronación podría tomar meses. Isabel II fue coronada 16 meses después de la muerte de su padre. Pero, debido a la avanzada edad de Carlos III, se espera que su ceremonia se lleve a cabo con más celeridad.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El templo de Hathor en Dendera. Hathor era una importante diosa del panteón del antiguo Egipto que encarnaba los principios de la alegría, el amor femenino y la maternidad, encontrándose el centro de su culto en Dendera, uno de los complejos de templos mejor conservados de todo Egipto. El templo de Hathor es el mayor y más impresionante edificio de este complejo religioso y es visualmente imponente por su grandiosa entrada, el gran detalle de sus grabados y sus jeroglíficos y techos decorados. La ciudad de Dendera se encuentra en la margen occidental del Nilo, unos 60 kilómetros al norte de Luxor. El complejo del templo de Dendera está situado a unos 2,5 kilómetros al sudeste de esa ciudad. Existen en Dendera evidencias de estructuras religiosas construidas durante el reinado del faraón del Imperio Antiguo, Pepi I, hacia finales del tercer milenio antes de Cristo. Hay también ruinas de un templo construido en la época del Imperio Nuevo, concretamente de la dinastía XVIII. El complejo de Dendera ocupa una extensión de 40.000 metros cuadrados y está rodeado por un gran muro de ladrillo. Dentro del recinto encontramos diversas estructuras, siendo el templo de Hathor la más impresionante de todas. El templo de Hathor fue construido en gran parte durante el período ptolemaico tardío, durante los reinados de Ptolomeo XII y Cleopatra VII, y se realizaron adiciones posteriores en la época romana. A pesar de haber sido construido por una dinastía de faraones no nativa de Egipto, se puede observar que el diseño del templo es similar al de otros templos egipcios clásicos, con la excepción del frontal de la sala hipóstila, que, según la inscripción que se puede leer en su entrada, fue construido por orden del emperador Tiberio. El templo de Hathor consta de dos salas hipóstilas, o sea, recintos arquitectónicos cubiertos sostenidos por varias columnatas, las salas de ofrendas y el santuario, además de dos mamisis o casas de nacimiento. El templo no tiene patio y se encuentra rodeado por una muralla inacabada. La primera sala hipóstila es la exterior, de unos 42 metros de ancho por 28 de largo, que inicialmente no formaba parte del edificio, pues fue levantada en tiempos del emperador Tiberio. Está formada por 18 columnas, quedando 9 a cada lado del pasillo de entrada, unidas a media altura por intercolumnios y coronadas por capiteles. El techo, a 15 metros de altura, está decorado con escenas celestes, en las que aparece la diosa Nut trayendo el sol al mundo.
Las paredes se encuentran decoradas con escenas de consagración del templo. La segunda sala hipóstila es interior y hace las veces de vestíbulo. Consta de 6 columnas que forman los límites derecho e izquierdo del pasillo, continuación de la primera sala. A ambos lados se encuentran pequeñas habitaciones. También tenemos la sala del tesoro, con escenas grabadas en sus paredes que representan los 13 países que enriquecían con sus minas el tesoro de la diosa y las llamadas salas de ofrendas. Otro lugar importante del templo es la tumba de la diosa Osiris, que se encuentra en el extremo de la terraza que albergaba supuestamente uno de los 16 trozos del cuerpo de Osiris. En la tumba se celebraban ritos religiosos en honor a Osiris y su resurrección. El templo de Hathor posee innumerables grabados, inscripciones y decoraciones, pero hay uno en particular que ha dado lugar a muchas especulaciones pseudocientíficas. Se trata de un grabado en el que muchos creen ver nada menos que una bombilla eléctrica, por la similitud con modernos sistemas de iluminación como las lámparas de arco eléctrico. Esta hipótesis la popularizó el famoso ufólogo suizo Erich von Däniken, quien asegura que el antiguo Egipto disponía de lámparas de iluminación producto de una tecnología perdida. Pero para los historiadores y egiptólogos, se tratan de relieves cosmogónicos que muestran una serpiente nacida de una flor de loto, símbolo de la creación como una manifestación de la conciencia. Algo que nada tiene que ver con las bombillas ni lámparas. Aún así, amigos, la maravilla del antiguo Egipto sigue dando que hacer a arqueólogos y científicos de todo tipo, y el templo de Hathor puede que contenga otros misterios pendientes de revelar. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado 8 de septiembre, el portal digital del periódico Granma daba cuenta de un proceso de revitalización y fortalecimiento de los comités de defensa de la revolución al aproximarse el aniversario 62 de la creación de esa Organización Nacional de Chivatos al servicio de la tiranía. Según la información, el espía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR, reconoció que a esos efectos los retos son enormes, mientras que Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista, habló de la necesidad de darle una nueva vida a la organización. Declaraciones ambas que revelan que los chivatos castristas no están funcionando satisfactoriamente de acuerdo a lo que los mandamases esperan de ellos. Todo esto es, a mi entender, un reconocimiento tácito del distanciamiento de los cubanos de los organismos de la dictadura. Si existiera el fervor revolucionario tantas veces invocado por el régimen, este proceso de revitalización y fortalecimiento no sería necesario. Pero más allá de las circunstancias presentes, lo fundamental aquí es poner todo esto en su contexto real. Si tras más de 6 décadas en el poder, si después de tantos logros como han cacareado a diestra y siniestra, el régimen necesita de un ejército de chivatos para vigilar a la población, tenemos que concluir que los que ellos llaman enemigos de la revolución son muchos y están activos, y que no vienen de afuera, son los mismos cubanos de la isla. Es decir, que están tan jodidos que a estas alturas de la historia todavía necesitan de los chivatos, de esos seres de tan baja ralea para sentirse seguros. Y como dicen los que saben, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.